El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Ahora te traen los papeles, Joaquín. Ahora vienen los papeles.
Dame algún papelito, mi alma, que estoy con menos papeles que una cámara.
Buenos días, Joaquín Moeque.
Buenos días, hijo mío.
Es que ha venido.
Anda, que te me ha traído los papeles una coja.
Madre mía. Qué alegría. Madre mía. Esther Menacho, nuestra querida coordinadora.
Y ustedes que conocen.
Bueno, tan fea. Pues ya, eso ya, que lleva eso. Toda la semana un poquito.
¿Sí, mi niña?
Está malita.
¿Qué la pasa a mi niña, por Dios? ¿Se puede aguantar pues ya?
Ahora todo lo arreglan con un virus. Esto es un virus.
¿Un virus?
Sí, pero lleva la semana. Le está costando.
Virus, vete del cuerpo de ella. Es una orden que te doy.
Pues eso, ha llegado de papeles. Aquí tienes un montón de papeles, Joaquín Moeckel. Bien, ¿todo estado de ánimo?
Perfectamente.
Me alegro mucho.
Es que el estado de ánimo, Vigorra, si está chungo, no vale para nada. Tú piénsalo, ¿cómo se puede venir aquí con un estado de ánimo de amargado? No.
Yo procuro venir eso un poquito arriba.
Tú puedes estar un día, por ejemplo, de más tristón o tal, o que esté enfermo, pero venir tú aquí a la radio a solucionar problemas a la gente con tristeza, entonces como un puñeto de solucionar. Y diría a la gente, ¿y a ti quién te lo soluciona, arma mía?
¿Cómo sales tú de aquí? Bien, pues vamos a comenzar con audio, ¿no? Lo primero, Moeckeliana, y luego iremos intercalando llamadas de nuestros oyentes, que ya saben que para conectar con Joaquín Moeckel, el proceso es escribir a El Público Tiene la Palabra, @rtva.es, brevemente contar lo que les ocurre y dejar un teléfono, que es fundamental. Y a través de las moeckelianas que le llamamos, 670-940-200, cuestiones para darle paso, que no necesiten papeles, y él contesta y responde o sugiere. Vamos con Pedro de Ronda.
Buenos días, Jesús. Vamos a ver, te quiero hacer una pregunta para consultársela a Joaquín Moeckel cuando venga el viernes. Mira, yo tengo un piso y lo he puesto en alquiler de larga duración. Se lo he alquilado a un matrimonio. Y entonces mi pregunta ¿es bueno que los contratos de luz y de agua se ponga a nombre del inquilino o a nombre de la propiedad? Te digo esto porque se puede convertir un inquilino en inquilino ocupa. Y si sucede este caso, no le puedo cortar la luz ni el agua. Mientras que si está a nombre del inquilino, si deja de pagarlo, la misma compañía le puede cortar el agua y yo ya no tengo responsabilidad. Pero quisiera saber si eso tiene alguna consecuencia o si es conveniente o no. A ver si qué es lo que me puede decir Joaquín Moeckel. Muchas gracias. Soy Pedro de Ronda.
Pedro de Ronda se lo sabe todo.
Mucha gente estará pendiente de lo que vas a decir.
Pero que Pedro de Ronda lo ha dicho muy bien, lo ha explicado perfectamente. Efectivamente, Pedro, si tú pones los suministros a nombre de la persona que está de inquilino o inquilina, es él el responsable del consumo. Lo que haya consumido lo debe él, esa persona. Y no es menos cierto que si los contratos de luz, agua, gas, lo que sea, Vigorra, están a nombre de la propiedad,
sí.
No solamente hay que si inquiocupa no le puedo cortar agua, no. Es que si dejas un marrón, aunque no sea inquiocupa, porque se vaya cuando llegue el momento, sí. Me deja el marrón a mí. O sea, para que lo entendamos. El matiz que le hacemos a Pedro es el siguiente. Pedro, tu intervención, perfecta. Lo has dicho magníficamente, pero yo te añado. Tú tienes miedo a que, terminado el contrato, el tipo se quede y no pague. Y yo digo, no, es que hay otro miedo, más fácil. Que se va cuando termine el contrato, pero antes de irse te ha dejado un marrón.
Te ha dejado la roncha.
Entonces, que no hace falta que se quede por la cara. Entonces, es conveniente que cuando una persona tenga un piso alquilado de larga duración, obligue al inquilino a modificar los contratos de luz, agua y lo que sea. Atento. Él pregunta también, Joaquín, ¿alguna consecuencia? Hombre, alguna sí hay. Te voy a decir cuáles. Si cuando se vaya el otro inquilino, yo tengo algún problema para modificar el suministro, sí puede ser, Vigorra, que aprovechando un cambio de titularidad o cualquier cosa, si la legislación en materia del suministro en concreto, sea el agua, sea la luz, imagínate, el contador tiene que estar en la calle.
Sí.
El diferencial tiene que estar dentro de la casa, pero de un modelo tal. Las compañías suministradoras aprovechan cualquier momento de cambio para exigirte la puesta al día.
Yeah.
Hablando claro. Imagínate Vigorra, la típica casa en pueblo o capital, muy antigua, con una instalación eléctrica muy antigua, con un contador muy antiguo, pero que tiene su fluido y su agua perfectamente y que está funcionando. En los cambios de quita, pon, toma, dame, no sé cuánto, pues decir, sí, antes de proceder a la capitularidad vamos a revisar. Entonces la revisión puede ser que digan, aquí falta esto, esto y esto. La única connotación que le hacemos a Pedro, porque Pedro ha sido fino y dice, ¿me pasa algo? Digo, esto te puede pasar.
Ya.
Entonces, si tu piso es un piso relativamente moderno, querido Pedro, no hay ningún problema porque el boletín de enganche está correcto y eso es un cambio de nombre o de titularidad perfecto. Si tu casa es una casa antigua en construcción, tanto los contadores, sí, tal, ten esa precaución de tener cuidado en hacer muchos movimientos, porque en el movimiento te pinto.
Ya.
¿Entendido?
Entendido. Para Pedro y para
todos.
Pero
bien, lo de Pedro, bien, cambiar, porque entonces el titular del contrato es el obligado al pago de lo que haya consumido, no yo.
Vamos con María, que nos llama desde Jerez. Buenos días, María.
Buenos días.
Venga, le escucha, Joaquín.
Pues a ver, yo tengo una duda sobre un tema laboral. El tema es que he trabajado en una planta fotovoltaica durante 9 meses y medio y me hacen hacer un curso de albañil, me dicen que me van a subir el sueldo y a la semana me presentan un despido donde dice que ha bajado el volumen de trabajo. Yo lo firmo todo porque me cogió de sorpresa, yo lo firmo todo no conforme para por si hay algún error y luego me dicen que me van a volver a llamar en septiembre. A día de hoy ni me han llamado ni nada, pero me han llegado a mis oídos de que van a meter a otra persona. Entonces tengo dos preguntas. La primera es si meten a alguien, si yo tendría derecho a denunciar o a, no sé, a agarrarme a algo. Y luego otra pregunta sería porque uno de los socios de esta empresa tiene otra empresa que también trabajan ahí, sus trabajadores también trabajan ahí. Entonces, si en vez de en la empresa A lo meten en la empresa B, ¿sí ya perdería el derecho o no sé?
Pues lo has preguntado muy bien. Vamos a intentar contestarte.
Pero, no, un dato, ¿cuánto tiempo llevas trabajando?
9 meses y medio.
Vale,
va bien. María, cuando te mandaron la carta aquella famosa de ha bajado el nivel de trabajo, ¿te
sí
pagaron el despido?
Sí.
Te lo pagaron. Por lo tanto, tú ya cobras tu indemnización. Al
sí
tú cobrar tu indemnización por despido y te lo han pagado, tú no tienes ningún derecho a nada especial. O sea, si la empresa te quiere colocar, te coloca, y si no, no te coloca. Me explicaré. A ti no te han despedido por un motivo de causa económica, ni tampoco te han hecho un expediente de regulación de empleo temporal, ni tampoco te han hecho un contrato de fijo discontinuo. Entonces, para que lo entendamos.
Yeah.
Cuando una persona, María, está colocada como fijo discontinuo, tú tienes que hacer, la empresa tiene la obligación de ir llamando a las personas que estaban allí. O sea, decir, oye, usted, tengo que llamar a esta persona, te vuelve a... Pero si tú no eres fija discontinua, sino que tú eres una trabajadora, que has trabajado el tiempo que sea, 9 meses, 10, eso ya es problema tuyo, y luego te han indemnizado una vez despedida, la empresa es libre de colocar a quien quiera, pero ni en la empresa A, ni en la B, ni en la C. O sea, no, la empresa puede colocar a quien le dé la gana, porque tú has sido una antigua trabajadora, pero ya indemnizada.
Yeah.
Por lo tanto, la empresa no tiene vínculo contigo. Distinto es María, distinto es Vigorra, cuando una persona es fija discontinua. Que es, imagínate un hotel de verano. Lo llaman, por ejemplo, en el mes de mayo y en septiembre, octubre se acabó.
Uh-huh.
Y ahora llega mayo del año siguiente
sí
y mi María, que si fuera el caso, nos la llaman. Entonces dice María, oye Joaquín, estoy viendo que no me han llamado y ahí están llamando gente, uh-huh, vamos, están llamando hasta gente que no trabaja. Entonces sí tengo sí yo una acción contra la empresa. Pero si yo soy un trabajador que trabajé en su momento, Vigorra, se me despidió y se me indemnizó,
no hay nada
que hacer. Estamos un paz con Cristo. Así que no te comas el coco. Tú lo que tienes que hacer es intentar que te llamen porque te interesa el trabajo, pero no porque tengas tú ningún derecho de llamada preferente. ¿Entiendes? ¿María?
De acuerdo. Sí, sí, le estoy escuchando.
¿La has entendido bien?
Sí, estupendo.
Ya, pues ya está. Bien. ¿Alguna duda más?
Pues muchas gracias. No, ninguna.
Suerte.
¿Y tú que eres de Jerez de la Frontera?
Sí.
Dice Paula, Jerez de la Frontera. cuando se comen las papas enteras.
Las enteras.
Oye, mucha suerte. Venga.
Gracias.
Hasta luego. Adiós, adiós. Vamos ahora con José. José.
Ah, por cierto. En la semana pasada tuvimos aquí a una señora, ¿te acuerdas que dice? Voy a decir el nombre de la residencia. Que no lo diga, que sí lo diga, que no lo diga. Que sepa ella que ya me he puesto en contacto con los residentes, ¿eh? Tiesos como una regla, las ocasiones, pero eso no, ¿te acuerdas que era una fianza?
Sí, 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 sí.
Que están tiesos.
De Pozo Blanco era.
Entonces lo que me han comentado, abogado, yo creo que es mejor que te espere un poquito para cobrar, porque si me metes mano, lo puede hacer, pero que me metes mano en toda la cola. ¿Entiendes la película?
Ya, ya entiendo.
O sea, yo tengo derecho, en este caso nuestra oyente,
¿cómo a reclamar? Se llamaba, Esther, es que me cuesta referirnos sin el nombre, es que no me viene a la cabeza. Y para errar, bueno, si lo sabemos lo
bueno,
decimos.
Bueno, yo no, del nombre no me acuerdo.
El nombre pero de la
el
de
caso,
mujer
el, de caso Pozo, el caso clarísimo. El caso era, sí, no le habían devuelto su fianza en una residencia de estudiantes.
Sí.
Entonces, ella decía, hombre, tal y cual. Le dijimos, no diga usted el nombre. Sí. Que, bueno, que ya me he puesto en contacto con la residencia de estudiantes.
Pero es un hombre de palabra.
Y ya hemos hablado que ha costado trabajito coger al gacho, porque había una niña, otra niña, ya ha cogido el teléfono. Entonces, lo ha dicho el hombre, es, vamos a ver, como demandar puede usted hacerlo. Pero si lo hace, entonces lo que diga el juzgado. Le pido, por favor, que tenga un poquito de comprensión, porque digo, hombre, pero ¿cómo no va a tener dinero si está empezando los cursos en septiembre de las universidades de la gente?
Ya, porque sigue en funcionamiento esa
residencia,
claro.
Sí, entonces lo que pasa es que estará tapando una boca y abriendo otra, ¿tú me entiendes? Este trinca la pasta de este, le tapa la boca a fulano, después cuando coge la de fulano se la tapa a mengano. Esto es una...
¿Pero no ha negado que vaya a pagar o...?
No, a mí que me va a negar uno que va a pagar. ¿Qué me puede durar a mí uno que se niega a pagar? ¿Qué me puede durar a mí? Dime, ¿10 minutos? ¿5? ¿15?
Bueno, después de haber llegado
a
la empresa aquella madrileña.
Estoy últimamente con la mente preclara. Y al pan pan y al trigo trigo. Y entonces pasamos ya, no, al pan pan y al vino vino.
Entonces,
también.
A Paqui, que ya has hecho las gestiones y que sigues.
Y que, Paqui, que hay que torear un poquito, mi alma. Porque si nos ponemos un poquito fuertecito, te puede quedar completamente... esperando que te llegue la fianza toda la vida.
Confiamos en ti y Paqui también. José, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús y Joaquín.
Venga.
¿Qué tal?
Bien, cuéntanos, José.
Pues nada, mire, yo tengo una vivienda en la cual somos cuatro vecinos, dos arriba y dos abajo, aunque la distribución es un poco una casa de estas antiguas que se mete una dentro de otra, en fin, una cosa así. Bueno, pues entre medio de los dos bajos hay un patio de luces. Este patio de luces, al cual tengo yo dos ventanas, igual que el piso de arriba superior. El señor del patio de luces dice que el patio es suyo y que, bueno, que hacen él lo que le da la real gana. Ha techado la mitad del patio, ahora me tiende delante de las ventanas, con lo cual es una cortina que tengo puesta permanentemente cada vez que estoy allí. En fin, y bueno, me ha amenazado con cerrarme las ventanas, que las ventanas me las puede cerrar cuando quiera, dice él. Yo en mi escritura en ningún momento dice que yo linde con una vivienda con un patio de uso privativo. Solamente dice que lindo por la derecha con la vivienda del bajo derecha. No dice más nada al respecto. Bueno, este verano pues hemos discutido en varias ocasiones también y él dice que hace en su casa lo que le dé la real gana. Sí o sí. O sea, esto es... Y luego en zonas comunes, pues él tiene puestas cosas y allí las tiene y punto, él no tiene por qué quitarlas, tiene varias cosas, que yo en su día, por no tener problemas, pues le dije, mira, vale, deja eso ahí y yo me aguantaré, yo perderé y deja eso ahí y ya está, que no pasa nada. Pero no es solo eso, sigue metiendo más cosas, sigue poniendo lo que le da la gana y bueno, la convivencia es un poco rara. Y lo que más esto, que bueno, que me haya amenazado con cerrarme las ventanas, pues me ha fastidiado un poco. Mi pregunta son las siguientes. ¿Este señor podría cerrarme las ventanas alegando que el patio es suyo privativo y me puede cerrar las ventanas? ¿O por el contrario no me las puede cerrar porque ya estaban abiertas las ventanas cuando se hizo la división horizontal de la vivienda, que era de un solo propietario, y decidió dividirla horizontalmente para vender la vivienda por separado? ¿Vale? Y luego las cosas que tienen los elementos comunes, ¿tendría que quitarlas?
Bueno, vamos a empezar. Precisamente la escritura que hace falta no es la tuya de tu casa, que ahí no me va a decir nada, ni la de la casa de otro señor, que tampoco me puede decir nada, aunque me arroje un poco más de luz. La escritura que realmente me hace falta es la escritura de la división horizontal de esa casa que era unitaria y se dividió en cuatro trozos. Entonces, hace falta la escritura por la cual el dueño de la casa completa hizo una división física de cuatro pisos y una división jurídica, que es la división horizontal. O sea, la división física, muchas veces se hace sin papeles y otras veces se hace con papeles. En este caso, la división horizontal se ha tenido que hacer con papeles porque hay cuatro escrituras.
Yeah.
Hay gente, querido Vigorra, que divide los inmuebles de facto. Sí. De hecho, o sea, yo cojo, digo, mi casa, esto es muy grande, voy a hacer dos casas, pero sin un papel.
Común, sí,
sin un papel.
Sin hacerlo, claro.
En este caso, tiene que haber papeles a la fuerza. Y tú dirás, ¿por qué lo sabes? Muy sencillo. Porque si el señor antiguo dueño de la finca completa no hubiera hecho la división jurídica en papeles, no podría haber vendido cuatro pisos.
Ya.
Y él ha vendido cuatro pisos. Y este señor, nuestro oyente, José, tiene su escritura. Por lo tanto, José, intenta buscar la escritura de división horizontal de tu edificio. Si no la encuentras porque no tengas copia, intenta ir al registro de la propiedad, que ahí te lo pueden dar perfectamente.
¿De acuerdo, José?
Sí, no, le digo que la escritura de división horizontal la tengo ya pedida, la he pedido, la tengo en mi poder ya.
Pues hasta que no tenga la escritura de división horizontal yo no puedo saber
entonces,
nada.
Entonces, mándala y el...
La escritura no dice nada, solamente dice que el patio es privativo, ya está, no dice más nada.
Yo, la escritura dirá lo que yo diga que diga, no lo que tú me digas que diga. Porque si tú, si tú dices que la escritura dice, ¿para qué me llama a mí entonces?
Tú mándala.
No, porque... Porque es que como las ventanas estaban hechas antes de hacerse la división horizontal...
José.
Sí.
Mándame la escritura y te diré lo que dice la escritura.
Y el viernes
te ayudamos. ¿No te parece que me hago otro día a ti que me diga tú a mí?
Ah, vale, sí. No, es que le comentaba que yo la pedí en su día. Lo que pasa es que me la pidió Carmen y no la tenía en su momento aquí. Bueno, pues cuando se encontraba en la vivienda.
Cuando tú me la des,
el viernes,
cuando tú me la des, yo te lo miro y te doy mi modesta opinión. Pero déjame que sea yo el que opine.
Venga.
Pues, sí, vale. ¿Y las cosas que tienen en elementos comunes?
José, no te he enterado bien. Yo no tengo que hablar en ruso.
Sí, sí, bueno, pero una cosa es la división horizontal y otra cosa es los elementos comunes de la vivienda, ¿no?
Es que por eso tengo que saber qué son elementos comunes, si no la escritura no sé lo que es común y lo que no es común.
Ah, vale.
Tú ves cómo tú al final me entiendes.
Mándala y ya que llevas tanto tiempo de pesadumbre con eso, es una semanita, unos días más.
A la pregunta de José, para que lo entendamos, no parece ni ironía. Vamos a ver. La escritura de división horizontal es justamente, Vigorra, la que da luz para saber qué es privativo, qué es común. Dice, y los elementos comunes, digo, es que yo tengo que saber qué son elementos comunes.
Ya.
Precisamente leyendo la escritura, Vigorra te dice, pues mira, la azotea es común, los patios de luces son comunes, pero si no leo no puedo saberlo. Bueno,
pues quedamos para el próximo viernes, 10:23 minutos de la mañana. Seguimos con Joaquín Moekel. La siguiente llamada es de Pedro José, que nos llama desde Jaén. Pedro José, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, te escucha Joaquín Moekel, a ver qué le quieres contar.
Vamos a ver, buenos días. Mire, yo me divorcié en 2017. En el convenio regulador y en sentencia que firmamos, se adjudicó el 100% de la vivienda a mi mujer y el pago de la hipoteca. Llevan meses llamándome de esta empresa de impago, de Caixa.
Sí.
En junio ya me han incluido en un fichero, en dos ficheros de moroso. Porque mi mujer deja de pagar la hipoteca.
Sí.
Entonces, le he llevado a Caixa la sentencia y el convenio regulador para que vean que el 100% de la hipoteca de la casa es de ella y no es mía, claro. Y Caixa me dice que eso para ellos no tiene validez.
Don Pedro, estás en tu llamada, es muy interesante porque le va a servir a muchísima gente. Muchísima gente. Mira, Pedro, la Caixa tiene razón. No la tienes tú. Y tú decís, Joaquín, pero te voy a explicar. Yo tengo una pregunta. Cuando firmaste el préstamo hipotecario con la que todavía era tu mujer, ¿cuánta gente firmó?
Pues mucho.
Yo te voy a decir quién firmó. Firmaste tú, firmó tu mujer, y firmó la Caixa.
Sí, correcto.
Eso es. A que firmaron tres personas para dar la hipoteca.
Sí, sí.
Pues para cambiar la hipoteca firman tres personas o no vale. O sea, me explico. El juez de familia lo único que puede decir es quién paga económicamente la carga. Pero el banco no se la ha comunicado en el sentido de se le ha pedido permiso diciendo, oiga usted, señor banco, aquí estaba Pedro, Manuel y María Luisa, me estoy inventando el nombre.
Sí, sí.
Y ahora se han divorciado. El divorcio es una cosa entre vosotros dos. Pero la Caixa, que no ha sido parte del divorcio, tú no puedes encalomarle los acuerdos que tú lleves con tu mujer. Ni por sentencia, ni por nada. No sé si me estoy explicando. O sea, una cosa es el conflicto de tu mujer contigo y otra cosa es la Caixa. La Caixa dice, ¿a mí quién puñeta me ha pedido permiso para que esto lo pague tu mujer? Dice, no, es que el juez ha dicho. A mí el juez puede decir, el juez puede ser de Naranja o juez de Nibón. No sé si me estoy explicando. Sí. El juez, decían, juez de Naranja. Sí. Dice, dame un juez de Naranja. O un juez de Naranja o juez de Limón. O de Melocotón. Ya. Puede ser juez. No, no sirve para nada. Sí. El juez podrá mandar a que tú pagues una carga desde el punto de vista matrimonial. Pero el juez no puede darle la orden a la Caixa de que yo decido que lo paga ella. No. Ahora, si tú hubieras ido con tu mujer y con la Caixa, y estando la Caixa presente, la Caixa cualquier entidad bancaria. La Caixa, porque estoy hablando de la Caixa porque le lleva razón. Si no le quita la razón, decía, no diga el banco. Sí. ¿Eh? Bien.
Sí.
Eso es. Esta entidad financiera, la Caixa en este caso, si hubiera dado permiso para esos cambios, entonces tú no tienes nada que ver. Pero es que el problema que hay un pero contigo, que la gente piensa como tú, es tu llamada es muy importante.
Sí, sí, sí.
Porque es que todo el mundo piensa eso y dice, no, no, como yo tengo un divorcio y en la sentencia dice que lo paga mi mujer, pues ya no tengo yo nada que ver. De eso nanay de la China, ¿eh? De eso nanay de la China.
Pero sabiendo lo que ocurre, que no es el primer caso que entra como Pedro José...
Esto lo hemos contado los muchas
jueces,
veces.
Ya lo sé, me suena, pero bueno, está bien porque hay mucha gente que se encuentra con esta papeleta. Pero los jueces, porque quien tiene una sentencia se cree que eso ya
totalmente
es sagrado.
Yo lo entiendo.
Como Pedro José, yo tengo una sentencia y resulta que le va a tener que pagar. Porque ahora, ¿qué pasa? Si no paga su mujer nada,
si no paga
todo va para él.
Va, después lo que él puede meterle mano a la mujer.
Ya.
Es otra película. Pero vamos a la claro. Como tú bien dices, Vigora, llevas toda la razón. Te la doy y se la doy a Pedro. Desde el punto de vista moral, jurídico, moralmente. Lleva razón Vigorra porque efectivamente la gente no son abogados, la gente son particulares que tienen su oficio de todo tipo y condición, ¿no? Y entonces, una persona que tiene en su mano una sentencia judicial con todos los sellos del juzgado y tal, pues dice, como tengo una sentencia, pues yo ya me desentiendo.
Esto está arreglado.
Nadie le explica, nadie le explica.
Claro.
Oiga, sepa usted que yo estoy tomando esta decisión para vosotros dos, pero que la entidad financiera no está aquí presente y por lo tanto no es menor de edad. Para que la gente esto es muy importante, remachamos, importante. Pero, si un contrato lo han firmado tres partes, que son mujer, marido y banco, para cambiarlo tiene que estar mujer, marido y banco. Y si el banco no está...
Pero que los jueces... deberían, como pasó con las cláusulas suelo, notarios que ahora advierten.
Llevas toda
hasta que tú un día le metas marcha y entonces vendrán, te tocará a ti un caso, le meterán marcha y entonces vendrán y dirán que los jueces digan, informen bien, porque claro, Pedro José se encuentra ahora con tanta tranquilidad que dice, yo he roto con mi mujer, se ha roto la relación matrimonial, se ha roto todo y tal, y ahora se encuentra con...
Llevas mucha razón desde el punto de vista moral, Vigorra, tanto Pedro José como tú. Sí, te la doy, la tienes. Sí. Porque yo entiendo perfectamente, ahí no le puedo echar una bronca a Pedro. Porque es lógico, dice Joaquín, yo es que no soy abogado, yo veo una sentencia, me dice que lo paga ella, pues yo que me creo que esto
es que se ha acabado.
Es normal, o sea, aquí no hay decir, no se puede achacar, pero es que era un dejado, no te ha dejado venir, no, pero está el hombre que dice, oye, me divorcié, en el juzgado de familia se atribuyó la casa tal y la hipoteca a ella y yo me he quedado tranquilo, ya, pero que lleva razón moralmente, dice Joaquín, yo qué puñeta, moralmente te doy la razón a ti. Le doy la razón a lo que dice Vigorra porque es una realidad, es que es verdad, o sea, no te puedo, pero que jurídicamente, desgraciadamente, no te puedo dar razón, no la tienes.
Y es mucho dinero. Entonces, sí, dime, Pedro José, di.
No se debe mucho, unos 20.000 euros, creo que es, claro, es lo que le digo, ella, como sabe, es que le voy a explicar, voy a seguir explicando, porque lo que pasa que ella sabe que yo he heredado una herencia y entonces, claro, me está haciendo un poquito... La puñeta.
No, pero eso, escúchame. Ahora vamos a hablar de la parte también positiva. Cuidado. Las listas o listos me encantan a mí, ¿tú me entiendes? Las listas o los listos, de lista de listilla o listillo, eso me encantan a mí. Te explicaré en qué sentido. Vamos a ver. Si tú al final te ves obligado a pagar una deuda que no te corresponde por la sentencia, ojo, te corresponde por el contrato de hipoteca. Pero por la sentencia no te corresponde porque hemos dicho que se lo adjudicaba ella según sentencia. Si tú, Pedro José, te ves obligado ante el impago de ella a hacer frente a esa deuda, tú le puedes meter mano a ella. Y dice, Joaquín, ¿y dónde le meto mano? Muy sencillo, en la propia vivienda. O sea,
sí, sí, ya.
¿Lo entiendes? Tú dices, sí. ¿Estás jugando conmigo para que yo pague? Pues sí, voy a pagar, no te preocupes, claro que voy a pagar. Los 20.000, los 25.000, lo que haga falta, voy a pagar. Pero cuando yo pague esos 20 o 25.000 euros que tú tenías que haber pagado y pago yo, voy a repetir contra ti. Repetir. Es repetir. A mí me han cobrado, a otro cobro a ti. Y dice ella, pues yo no tengo nada de eso. Sí tienes la casa. Así que ten cuidado que una listeza de esta puede perder su casa ella por los 30.000 euros cochino eso. Cuidadito, claro, ella, ¿eh? Porque le puede salir el tiro por la culata.
Claro, si lo que pasa es eso, que como, claro, yo tengo que darle a mi hermano la parte de la herencia que he cogido de que es mi casa.
Sí.
Que es mi vivienda habitual.
Sí.
Y entonces lo que le digo, entonces sabe el tema cómo va y ella, pues yo...
Pedro, la alegría que te doy, yo no te voy a decir que a ti te guste tener que pagar una hipoteca que no has quedado en ella, eso no te voy a decir.
Se ha pastado.
No, pues, no te voy a decir lo que no es. Pero sí te doy una alegría. Mira, el otro día, Vigorra, estuve en la conferencia charla de Eduardo, ¿cómo es el apellido? Se me olvida un poco. El ¿cuál? Superviviente de
ah, sí.
Eduardo, es un apellido alemán.
Strauss.
Un apellido alemán.
Le hicimos, lo tuvimos, bueno, una entrevista. Sí.
Pues Eduardo Strauss, mira qué bonito, contando muchas de las cosas que contó, que son espeluznantes. Escucha esto, Pedro, que puede ser bonito.
Sí, sí.
Cuando estaban los del el famoso avión uruguayo, los Alpes, ¿no? En los Andes.
En los Andes, eso.
Y llega automáticamente y escuchan por la radio, pero escucha esto, ¿eh? Dice la radio, señores, escuchando la radio, ¿eh? Señores, escuchamos la radio, aquí no hemos estado buscando durante 14 días y aquí ya vamos a dejar de buscar, lo sentimos. Ya cuando llegue el verano buscaremos los cadáveres. Y dice el tío, señores, traigo una buena noticia. En vez de decir una mala noticia, que no, los tíos, que no nos van a buscar, que nos han abandonado. Dice, traigo una buena noticia. Dice, ¿cuál? Que a partir de ahora tenemos que cuidar de nosotros mismos. Porque nadie nos va a buscar. Eso es un peso de la mente dura. Entonces, tú tienes que tener la mente muy fuerte, Pedro, en decir, puedo ver las cosas negativas o positivas. ¿Le hace gracia a Pedro José tener que pagar 20 o 20 y tantos mil euros de una deuda que no le corresponde porque por sente no le hace gracia ni a Pedro José, ni a Vigorra, ni a mí? ¿A qué le va a hacer gracia eso?
Claro.
Pero sí tienes que sacar la parte positiva. Y decir, como me veo obligado a pagar por tu culpa 20 y tantos mil euros, ahora te va a costar a ti y te va a doler la cabeza, ¿eh? Porque nada más que lo pague, voy a repetir contra ti. Repetiré, reclamártelo a ti. Claro. Y voy a intentar quitarte la casa por 20.000 euros. Ten mucho cuidado, ¿eh?
Bueno, pues
cuidadito. Sí. Que la que tiene que tener cuidado es ella. Distinto es que tú me digas, ya, Joaquín, pero a mí esto no me sirve para nada. Sí, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué te digo?
Es una salida.
Sí.
Bueno, Pedro José.
Sí, yo ya tomé la decisión, mire, un momento. Le he mandado un escrito, le mandé a la Caixa, como me dijeron que eso no valía para nada. Sí. Entonces le he mandado también escrito al Banco de España, que estoy esperando que me
el Banco de España te va a decir lo que te estoy diciendo yo.
No, que no lo sé, yo le digo que estoy esperando esa respuesta.
Que tú no sabes, pero yo sí sé. Cuando me dicen, yo no sé, yo sí sé. El Banco de España te va a decir, mire usted, don Pedro José, aquí hay un contrato firmado entre su mujer, usted y la Caixa. Contrato que no está modificado por sentencia, ya te lo he explicado.
Bueno, sí. Pues nada, suerte, Pedro, y seguimos.
No pierda mucho el tiempo, porque cuanto más tiempo tardes en pagar, va a ser peor, ten cuidado,
Y esto viene muy bien para todo el mundo que firma una hipoteca.
Tú la has apuntado bien.
Viene muy bien.
No, pero la has apuntado bien, Vigorra. Esto sí es serio. Lleva razón. O sea, una persona, lo más normal del mundo, si yo tengo una sentencia del juzgado que la leo y me dicen, yo también entendería que ya eso está por sentencia. Nadie va a llegar a decir, bueno, está por sentencia, pero como no la Caixa no ha comparecido. Una cosa a punto interesante, Vigorra. Tú has comparado esto con las cláusulas azules. Sí. Y está bien la comparativa. Está bien la comparativa en el sentido de que antes los notarios... Y ahora dicen, oiga, usted consciente, no sé más. Pues ahora los jueces no estarían de más.
Claro.
Es decir, sepa usted que yo esta decisión la voy a tomar. Le voy a adjudicar a usted la deuda tal, pero a usted, cónyuge, que se cree fuera, que sepa usted que aquí hay un tercero que no ha dicho nada y que puede reclamarlo usted.
Claro.
Y entonces esa persona estaría siempre con las uñas.
Claro, diría.
No, que este se ha acostado en la playa y ahora diga tú, vente a mí. Y está la criatura jodido. Y,
articularlo de otra manera, que habrá otras maneras de hacerlo para que no se encuentren con esto. Seguimos.
El público tiene la palabra.
Vamos ahora con María. Buenos días, María.
Buenos días.
Venga, le escucha Joaquín Moecker, a ver qué quiere plantearle.
Muy bien, pues mire, tengo un par de consultas respecto a un tema de herencias y de donaciones en vidas, que son dos cosas distintas, pero sí están relacionadas entre sí en mi caso. Mi padre falleció hace 4 meses y un día antes de fallecer llamó desde el hospital a un notario para hacer una donación en vida a uno de mis hermanos. La donación en cuestión era una propiedad de mis abuelos que ya fallecieron. Esa propiedad resulta que tenía unas deudas de impuestos y comunidad que ha quedado incluida como deuda en el resto de la herencia a repartir entre los 4 hermanos que somos. Uh-huh. El resto de la herencia somos 3 hermanos, lo que nos ha dejado solo la legítima. Y el mayor beneficiario ha sido el hermano más pequeño. Entonces, la cuestión es, ¿cómo que el hermano que ha recibido la finca de mis abuelos no se hace cargo de las deudas de esa propiedad y hay que repartirla entre los 4? Y además, al haber recibido ese hermano la mayoría de la herencia restante de otras propiedades, ¿también recibiría el mayor de la parte de la deuda? ¿Y cómo podemos hacer para que los hijos que no hemos cogido nada de esa propiedad de mis abuelos no tengamos que pagar nada?
Bueno, María, la has dicho muy bien. Obviamente las deudas se pagan en base a la proporción de lo que yo heredo, para que lo entendamos. Si yo tengo una deuda, imagínate, de 100.000 euros y somos 4 personas, y de las 4 personas una hereda casi todo y los demás heredamos, imagínate, un 13,33%, yo pagaré el 13,33% de la deuda. Eso en relación con las deudas generales, digo general, no solamente la de esta casa concreta, porque aquí habría dos preguntas o dos situaciones. Una, aparte de la deuda de esta casa, de contribuciones antiguas o lo que fuera, sí. Que esta es otro matiz, pero puede haber otras deudas que no sean de la casa, sino deudas de esta persona que ha fallecido. Obviamente, te has contestado tú sola, las deudas se pagan conforme al tanto por ciento de mi cuota en la herencia. Uh-huh. Por tanto, no es que si deben 100, pagamos 25 cada uno. Uh-huh. No, no funciona así. Si usted le da más, usted también se hace cargo, igual que también trinca más. Uh-huh. Esto contestado, por tanto, no se dividen las deudas entre 4 de forma simple y llana. 100 entre 4, 25 de deuda cada uno, no. 100 es al 100% de la herencia, como X es al 13,2, que es lo que yo le he dado. Y yo pago el 13,2. Se me adjudica el 13,2 del activo y se me adjudica el 13,2 del pasivo, que no la deuda completa es la, no, eso no, ¿eh? Distinto es
Marcos, a ver que oigamos. Sí, María, ¿qué quería decir sobre este tema?
Sí, quería decir lo que me parece un poco inaudito es que si se ha hecho una donación en vida, ¿cómo que la persona que recibe esa donación no se hace responsable también de las deudas que tenía esa finca?
Eso depende de lo que haya dicho el donante.
Vale.
Porque claro, tú imagínate que tú me donas a mí y me dices, te voy a donar este coche. Y yo digo, un momento, acepto la donación siempre y cuando me done el coche libre de carga. Si me das con carga, no. Entonces, para contestarte, María, esa pregunta, habría que leer la escritura de donación de esa casa. ¿De qué forma se donó?
Sí.
De todas maneras, se hubiera puesto de manifiesto, no se ha puesto que ha muerto tu padre, una plusvalía. En este caso, ¿cuál es? Esa casa estaba valorada en una cantidad X, fiscalmente.
Sí.
Y cuando se dona, aunque sea un regalo, tiene un valor también de la donación. Entonces, cuando hay una donación vigorosa, se produce un incremento patrimonial, o lo que se llama ahora una ganancia patrimonial, que es la diferencia entre ingresos y gastos. En lo que decíamos antes de los pagos, Vigorra, tú, María, cuando se ve un cuaderno particional, se hace lo que se llama el activo de la herencia y el pasivo de la herencia. Todo completo, completo. Entonces dice, hay en bienes 100.000 y en deudas 30.000. ¿Cuál es el patrimonio neto? 70.000. Uh-huh. Y esos 70.000 lo heredas tú en tu tanto por ciento, por tanto es lo mismo. No sé si me estoy explicando con claridad.
Sí, la deuda.
La deuda entra completa, pero también entra completo el activo. Y ahora, cuando yo tengo el activo neto, neto, que es la diferencia entre todo lo que pillo y todo lo que debo, eso ahora se hace los porcentajes conforme a la herencia, ¿no? ¿Correcto? Lo otro, intenta conseguir la escritura de donación para ver si dijo no y quedan excluidas la donación. Habrá que verlo.
Sí.
Sí hay una cosa clara. La deuda que tenía la casa, ¿de qué eran?
De impuestos.
¿De qué tipo de
impuestos? Pues IBI, comunidad también, nada más.
Claro, ¿sabes cuál es el problema?
Del ayuntamiento, basura.
¿Sabes cuál es? Sí. ¿Sabes? Lo que dice, nos pasa a Vigorra ahora con María lo mismo que con la sentencia. Que desde el punto de vista de la lógica no tiene sentido, pero desde el punto de vista del derecho sí. Me explico. O intentaré explicarme. Los IBIs de esa casa los debía el fallecido, no el niño pequeño que le han donado la casa. O sea, al niño pequeño le han donado la casa, pero la deuda antes de donar no la tenía el niño, la tenía papá. Entonces, al morir papá, todas las cosas de papá, sean positivas o negativas, la heredad, los herederos
pasan a todos. Pero sí con esa advertencia de que es según el porcentaje.
Claro, totalmente. Total. Lo que pasa es lo que está diciendo María, que lleva razón moral.
Claro, lleva razón.
María,
lleva
por
razón.
Dios.
Si la casa es para él,
la casa,
que
macho,
pague los impuestos.
Paga por lo menos tú los impuestos, no lo meta aquí. Dice, no, perdona, eso lo debía papá, no yo.
Son deudas de él.
Y como son deudas de él y somos herederos de él, pues entonces aquí metemos una cosa y la otra. ¿Entendido?
Vale.
Es poco...
Pero sí con el porcentaje.
Para ti, para mi Vigorra. Y esto es un bálsamo para María. He de tener muy poca clase.
Hombre, claro.
¿Me entiendes? Así te lo digo de claro. Eso no. A las cosas en la vida hay papeles y no papeles. En Vigorra y yo estamos hablando ahora mismo hace un
segundo.
De un detalle, ¿no? De un detalle. Fíjate que era un reloj, ¿no? Y dijimos, oye, un momento. Esta es la voluntad de tu padre, esta voluntad se cumple. Vamos. Si somos señores.
Sí.
Si no somos señores, pues entonces no lo hacemos. Yo lo veo mal por parte de tu hermano, pero a tu pregunta, pues sí. La deuda era de este señor y entra la herencia porque de este señor. No podemos hacer otra forma.
¿Alguna cosa más, María?
Sí, por otro lado, unos días antes de fallecer también dejó unos vídeos donde reparte unos enseres a ese hermano en cuestión. Y ese hermano en cuestión lo graba junto a su pareja. A mi padre se le escucha y se le ve bastante moribundo en los vídeos y no sé qué valor legal tendría esos vídeos.
Tiene un vídeo.
¿Qué hace el vídeo? ¿Qué tiene ese vídeo? ¿Qué contiene?
Pues ese vídeo se refiere a varios enseres personales de mi padre en los que se lo adjudica a este hermano en concreto.
¿Pero que se lo adjudica? ¿Quién se lo adjudica? ¿El que se lo queda por la...?
No, que lo dice en el vídeo, claro.
Lo dice en el vídeo. Sí, en el vídeo dice, bueno, pues esto... Este mueble de la tele, por ejemplo, me lo invento.
Sí.
Este mueble de la tele, quiero que te lo quedes tú.
Eso es muy relativo. Eso no...
Pero que si tiene valor eso... ¿Quién
si
filma,
tiene valor legal.
¿Quién filma el vídeo? ¿Tu hermano?
Sí, pero,
sí correcto.
Sí, pero
el beneficiario.
Pero puede estar eso. Eso tendríamos ahora que ver hasta qué punto es un testamento verbal. Eso no, ni hológrafo, ni... Eso no es una última voluntad.
Eso no tiene, no tiene
valor. Eso no. Lo que pasa es que para ti, para mí... A no ser que sean piezas súper válidas, no te merece la pena. O sea, a no ser que tú me digas, Joaquín, mira, es que estamos hablando de un reloj marca X, nos vamos a dar publicidad, que vale 25.000 euros. Oye, pues entonces, a por él. Pero si son cosas de 400, 300, un mueble viejo de la televisión, una televisión, es que no te merece la pena.
Ahora, como valor...
Mira, yo lo que veo es una cosa. Yo desconozco, es que aquí hay una cuestión moral,
sí.
María. Yo desconozco, porque no lo sé... Si tu padre ha sido un hombre que ha estado comiendo el coco a tu hermano para que se lo deje todo a él, entonces mal. Si vosotros habéis sido unas personas que habéis abandonado un poquito a papá Y por eso papá os ha castigado con la legítima estricta, que eso también hay que verlo. Yo no me voy a meter en esto, María, no te voy a enjuiciar a ti, pero muchas veces los padres dicen, oye, estos tres, muchos hijos míos, pero aquí ni venía a verme, ni cuidarme, ni limpiarme el culete cuando estoy malo.
Ha sido la primera opción que usted dice.
Eso es, ¿no? ¿Entiende? Entonces lo que ha sido es que un niño, en este caso aprovechando a un padre que está sensible y débil, le ha comido el coco para que le done la casa. Papá, que te cuido yo, ¿dónde está mi hermano? Aquí estoy yo. Entonces, ¿dónde está lo demás? Cuídame a mí, mejórame. Entonces, si ha hecho eso tu hermano el pequeño, está muy feo. Pero desgraciadamente, las cuestiones, María, de carácter moral, no las castiga la justicia, ¿entiendes?
Sí, ya.
O sea, tú tienes una relación tuya y no eres una persona correcta o maleducada con tu pareja. Bueno, está muy feo, está muy bonito, pero yo no he podido un juez diciendo, mira, que mi marido no me dice buenos días.
Ya.
Bueno, ¿me sigue?
Muy bien.
Venga, vale.
Quédate tranquila y como dicen los antiguos, si lo ha hecho así, había un lema en los pueblos muy malo, ¿eh? Uh-huh. Cuando se hacía algo feo decía que se lo tenga que gastar en medicina.
Venga. Adiós, María. Vamos a ver si nos da tiempo y lo que nos dé, y si no, luego veremos la manera de arreglarlo. Francisco, buenos días.
Francisco. Hola, muy buenos días.
Venga, cuéntanos.
Primero, enhorabuena por el programa y por la labor tan importante que hacéis.
Muchas gracias.
Mire, le hablo en nombre de Encarnita. Encarnita es una persona que está en una residencia geriátrica. Entonces, desde el día 24 del 3 del 23. ¿Qué pasa? Que esta persona se le hace el traslado a una residencia de Sevilla, y entonces le decimos que vaya mirando la cuenta, no vaya a ser que le estén cobrando dos veces la residencia. Esta mujer ve y dicen que le están cobrando solamente un mes, sí. ¿Vale? Pero ¿qué nos pasa? Que la nueva residencia en julio nos avisa de que a Encarnita no se le está pasando el cobro de la nueva residencia. ¿Qué pasa? Que se le ha estado pagando a la antigua residencia todos los meses. Se le ha hecho la reclamación y no, dicen que no saben nada de nada y que no contestan. O ya sea, que se lo explique en la carta.
La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es eso de la segunda parte la he entendido? Según tú, esta mujer se fue de la residencia y le han seguido pasando los cobros sin estar ahí. Esto lo he entendido. Lo que no he entendido es cómo es que no paga la que está ahora.
No, la residencia nueva le tenía que haber estado pagando todos los meses su cuota, que paga el 75% de su pensión. ¿Qué pasa? Que nos comunican de la residencia que por un fallo informático, por un virus, por algo, no le han estado cobrando la nueva residencia.
Me entera. Y la pregunta mía es, ¿los pagos que se le ha hecho a la antigua le van a servir para la nueva o la nueva pretende cobrar con independencia de lo que tú has pagado la antigua?
No, la nueva cobra los meses que ha estado ya, en Encarnita, porque es otra residencia.
Pero la pregunta mía, me has dicho que la nueva residencia, la nueva, no nos liemos, la nueva, te dijo un día, oye, que Encarnita no está pagando aquí la residencia de los meses, no la está pagando porque hemos tenido un problema de ordenadores. Te pregunto, esos meses que se ha llevado Encarnita en la nueva residencia sin pagar, ¿se los están reclamando o están empezando a cobrar a partir de ahora?
Se lo han reclamado y la ha tenido que pagar dos veces.
Vale, una palabra, que se ha visto obligada a pagar la nueva y la antigua. Y la antigua no.
Y la antigua está pagando.
Vale, pues entonces lo que hace falta es, vamos a meterle un poquito.
¿Cuántos meses ha pagado en la antigua?
En la antigua ha pagado, en la reclamación que yo le he hecho, ha pagado nueve meses.
Vale. Oye, ¿dónde tenemos, por ejemplo, ¿cómo te cambiaste de residencia? ¿Esto qué son públicas? ¿De qué son
estas? Estaba concertada, vale, con la Junta de Andalucía. Bien.
¿Y hay un contrato de la residencia antigua? ¿Lo tienes?
Yo tengo aquí un contrato que está firmado por... Bueno, esto es un informe, pero también tengo aquí un contrato que un nombre de la población de esta...
Escúchame, Francisco, atiende. ¿Me vas a hacer el favor, Francisco, de mandarnos el contrato de la residencia antigua?
¿Vale?
Para ver exactamente a qué se obligaba. Porque a lo mejor dice el contrato...
Se lo he mandado yo, contrato de ingreso para personas en situación de dependencia en centros residenciales que forman parte del sistema para autonomía y atención de la dependencia de la comunidad autónoma de Andalucía. Pues, está. Entonces eso se lo he mandado yo en la documentación.
Pues si te la manda la documentación, a mí, yo no te voy a decir que no la ha mandado, pero a mí me extraña porque
No.
Mi Esther es una mujer que lo lleva todo esto perfecto y aquí no está.
Bueno, repasamos eso y si no lo ha llegado, pues lo vuelves para mandar para la semana que viene y Joaquín que lo mire.
Aquí no está.
A ver, bueno, pues buscamos ese contrato. Se pondrá en contacto contigo, ¿eh? Y para la semana que viene aclaramos esto. Pues nada, vamos a terminar. Este fin de semana tienes toros, ¿no?
Sí, señor. Feria de San Miguel. Pues interesantísima.
Fíjate, hoy he hablado de un libro de Italo Calvino, que es un gran escritor italiano, muy prestigioso, que se refleja en un libro que se ha publicado, Cartas a Chiquita, ya murió, que el escritor y editor italiano le gustaban los toros, era seguidor de Diego Puerta y una de sus grandes ilusiones, que no sé si culminó, era viajar a Sevilla a ver los toros, para que tengas un argumento más.
También un tal Miguel Hernández que escribía algo de toro también.
El público tiene la palabra.